La tragedia más grande de toda la historia de la humanidad probablemente sea el secuestro de la moral por parte de la religión. Arthur C. Clarke, escritor.
Arratsaldeon, nos situamos en Praga, 1618. Una rebelión de nobles contra los impopulares delegados del Imperio Austrohúngaro, con rencillas religiosas y políticas de por medio, lanza por los aires la estabilidad europea. En primera instancia, además, literalmente, porque los airados nobles tiraron por la ventana a los tres representantes del poder de los Habsburgo. Y en segundo lugar, porque este episodio marcaría una auténtica guerra civil en Europa, donde se produjo un encadenamiento de conflictos que duraría 30 años. Como telón de fondo, la pugna de poder entre Borbones y Habsburgos, los Austria y la Casa Real Francesa, aunque la Guerra de los 30 años acabaría implicando a muchos más países. En el cuarto centenario del inicio de la contienda, el historiador Imanol Merino nos plantea hoy las claves de este importante episodio de la historia de Europa. Luego nos acompaña Arán García Lecue, del DIPC, Centro de Investigación en Física, que organiza junto con la plataforma Naucas el evento de divulgación Naucas Donostia, de lo pequeño a lo grande, que se celebra mañana en el Teatro Victoria Eugenia de la capital donostiarra. Arán va a hablar en esta jornada de la ciencia que hay en el surf y hoy nos cuenta un pequeño avance. Por cierto, por si se nos olvida comentarlo luego durante la charla con Imanol Merino, los tres señores que arrojaron por la ventana del castillo de Praga salieron quizás no indemnes del todo, pero sin graves daños. Comenzamos. Hace 400 años, el 23 de mayo de 1618, tres altos funcionarios del reino de Bohemia fueron arrojados por una de las ventanas del castillo imperial de Praga. Aquel acontecimiento, históricamente conocido como la Defenestración de Praga, marcaría el inicio de un largo y cruento conflicto militar, la Guerra de los 30 años. La que se ha calificado como Guerra Civil Europea por el número de países implicados se prolongó a lo largo de tres décadas y dejó un balance de entre 4 y 7 millones de muertos. Es decir, que si comparamos la población que tenía Europa en aquel entonces con la que tenía, por ejemplo, en el siglo XX, nos percatamos de que la Guerra de los 30 años fue más mortífera que la Primera y la Segunda Guerras Mundiales juntas. Sobre la Guerra de los 30 años vamos a hablar en los próximos minutos con un historiador especializado en este periodo de la naciente historia moderna que vio surgir un nuevo modo de relación entre religiones y también entre estados. Es el tema que nos propone hoy en esta sección de Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva. Sí, defenestraciones hubo en Praga son tres las defenestraciones de Praga, una primero en el siglo XV... Luego esta, que acabas de mencionar, el siglo XVII, y luego una tercera en el siglo XX, en la época comunista, al comienzo de la época estalinista.
O sea, que era un hábito que tenían en Praga.
Sí, y siempre en Praga. Y ha quedado, fíjate, Eva, ha quedado el nombre ese de el político defenestrado.
Efectivamente.
Viene de ahí.
Aquí muy literal.
Aquí, de lo que vamos a hablar es literal, efectivamente. En los tres casos eran literales de las defenestraciones de Praga. Y lo vamos a hablar con Imanol Merino Malillos. Arratsaldeon, Imanol.
Arratsaldeon, Juan.
Eres doctor en Historia, investigador en el Departamento de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Derecho de la UPV, y tus principales líneas de investigación son la historia política de las provincias vascas durante los siglos XVI y XVII y la historia de la guerra y su administración en la monarquía hispánica, donde, por cierto, hubo una gran presencia de vascos dentro del aparato del Estado, sobre lo cual has tratado en diferentes labores divulgativas, docentes, como conferenciantes, etcétera. Ya te tuvimos aquí hace un par de años, yo creo, para hablar sobre el tema, ¿verdad?, del intercambio aquel de princesas tan curioso en el Bidasoa.
Exacto, 1615.
Hace tres entonces.
Sí.
Bueno, Imanol, evidentemente ni las guerras ni el concepto del tiempo eran iguales hace 400 años a como lo son ahora. Y ahora, bueno, pues hay que tener un recuerdo a la guerra de Siria, que está en una terrible, devastadora guerra que lleva ya 7 años, ¿no? Ahora, no obstante, cuesta imaginar que un conflicto se prolongue durante 30 años dentro de un mismo continente. Échanos un capote y ayúdanos a entrar en la conciencia de lo que eso podía suponer, Imanol.
Bueno, lo primero de todo, agradeceros a ti y a Eva y también a Eusko Ikaskuntza y a ITV la oportunidad que me brindáis y esta invitación hablando de un tema sobre sobre un tema tan importante y sobre el que tanto se va a escribir a lo largo de este año, dado que estamos en el 400 aniversario del comienzo del conflicto y del 370 aniversario del fin del mismo. Bien, me gustaría comenzar haciendo una propuesta a los oyentes, y es que se trasladen al año 1988, que piensen cómo eran entonces, qué edad tenían, cuál era su situación, pero también cómo era el contexto internacional o político. ¿Qué sucedía en 1988? Estamos hablando de un año en el que, por ejemplo, la URSS todavía estaba en pie, o en el que Alemania, un país del que tanto vamos a hablar hoy, estaba dividida en dos. Pues que imaginen un conflicto, una guerra que hubiera comenzado en mayo de ese año, en mayo de 1988, y que no hubiera concluido hasta hoy. Que se imaginen lo que hubiera supuesto en sus vidas un conflicto así. Pues bien, haciendo una traslación al siglo XVII, estamos hablando de una guerra tal, de un conflicto que comienza en mayo de 1618 y concluye en mayo-octubre, luego hablaremos por qué, de 1648. 30 años de guerra, en un periodo en el que la esperanza de vida era mucho menor y que, como bien has relatado, influyó en un gran número de personas y en el número, un elevado número de víctimas, sobre todo en un territorio concreto. También es verdad que hay que hablar de la historia. Estamos hablando de comienzos del siglo XVII y, como solemos decir los historiadores, el pasado es un país extraño. No estamos hablando de una Europa como la de hoy en día, dividida en Estados-naciones, aunque hoy en día hay otras realidades políticas supraestatales o dentro de los propios Estados-naciones. A comienzos del siglo XVII lo que existe, desde el punto de vista político, son estados compuestos. Es decir, no estamos hablando del Estado-nación que surge en el siglo XIX y que se desarrolla entonces y en el siglo XX, sino de entidades políticas compuestas por ducados, condados, señoríos, ciudades, etcétera, etcétera. La monarquía hispánica, por ejemplo, España o el Reino de España o el Estado español, no existe como tal. Existe una monarquía que tiene al frente un monarca, un rey que domina Portugal, Castilla, la corona de Aragón, pero también Flandes, el sur de Italia o Indias, sin ir más lejos. Uno de los principales estados de aquel periodo era el Sacro Imperio Romano de la Nación Germánica, que es de lo que vamos a hablar hoy en día. Hoy no es el Estado-nación alemán, era un imperio de jure y que tenía al frente un emperador, pero que, y cito literalmente, si no me equivoco de memoria, el filósofo del siglo XVII, Pufendorf, definió como una monstruosidad per se, constitucionalmente hablando. ¿Por qué? Porque si bien era nominalmente un imperio, realmente estaba compuesto por aproximadamente mil unidades políticas que en muchos casos tenían un elevado grado de autonomía y el emperador era una autoridad prácticamente simbólica. El emperador dominaba unos territorios de forma directa, Austria, sin ir más lejos, y en las otras partes era simplemente una autoridad eminente, pero que no tenía un poder directo. Y en esencia hoy vamos a hablar de ese Sacro Imperio y de una guerra que efectivamente tuvo lugar en ese imperio entre 1618 y 1648.
El siglo XVI comienza en Europa entre sombras y luces. Cabía la esperanza de que católicos y protestantes, por mencionar primero las luces, pudieran al fin convivir pacíficamente si prosperaba el ejemplo de Enrique IV, rey de Francia y de Navarra, cuando promulgó su edicto de tolerancia. Pero las sombras eran enormes, dado que Europa se vio azotada por tres crisis simultáneas: la crisis económica, la crisis social y la crisis política. No parece que el panorama fuera demasiado alentador. Yo siempre he pensado que si tuviera una máquina del tiempo, aterrizar a principios del siglo XVII en Europa Central, no sería el lugar más apropiado.
Pues fíjate que la primera década del siglo XVII, curiosamente, es lo que sucede con las guerras. Claro, un contexto tan penoso desde el punto de vista social, económico, religioso, forzó un contexto de paz. Porque los estados, los reyes, estaban tan agotados, habían llegado tan exhaustos. Francia, por ejemplo, había padecido una guerra intestina de religión durante la segunda mitad del siglo XVI, que la había devastado, que al final acaba con ese célebre Enrique IV, el primer Borbón, el primer rey Borbón, protestante, pero que vio la luz en cierta medida y dijo, o no dijo, mejor dicho, a que esta famosa frase que se le atribuye de París bien vale una misa, y se convirtió al catolicismo para conseguir el trono de Francia. En el caso de la monarquía hispánica pasa algo semejante. La primera década del siglo XVII, curiosamente, dada la extenuación, dado el nivel de agotamiento que hay de recursos y la sociedad en general, hay un cansancio tal que fuerza el cierre de los grandes conflictos heredados del siglo XVI. ¿Qué sucede? Que se cierran, pero en cierta medida en falso, que luego acabarán estallando ya en la segunda década a partir de la Guerra de los 30 Años. Pero es verdad que la primera década, entre 1600 y 1610 aproximadamente, hay, bueno, entre 1598, mejor dicho, que ya ahí se firma la Paz de Vervins, comienza un cierre de conflictos que dará un relativo periodo de paz, pero prácticamente impuesta por las circunstancias, aunque posteriormente se reabrirán esas heridas.
En los manuales de historia, cuando se habla de la Guerra de los 30 Años, casi siempre se advierte que es un acontecimiento que lo tratamos como un fenómeno único, pero que en realidad se trató de un encadenamiento de conflictos que se fueron sumando y en muchos casos se fueron superponiendo unos sobre otros, ¿no? Es así, ¿verdad, Imanol?
Exacto. Fue un encadenamiento, podríamos decir, casi endiablado, porque la Guerra de los 30 Años, normalmente al estudiar la Guerra de los 30 Años hablamos de cuatro fases, en líneas generales. Hay que tener en cuenta que efectivamente es un conflicto que comienza como una disputa prácticamente local, puesto que, como tú bien has señalado, comienza con esa defenestración de Praga, que es un territorio que pertenece a la dinastía de los Austrias, es decir, esos territorios que mencioné antes que gobernaban directamente los Habsburgo. Es decir, es un conflicto que realmente solo atañe a la dinastía, ni siquiera al propio imperio. Teóricamente los Habsburgo tenían ese problema. Era un problema exclusivo suyo. ¿Qué sucede? Que los rebeldes de Bohemia, de Praga, llaman, por así decirlo, a un príncipe del imperio para que les lidere. Lo cual hace que el conflicto sea grande, puesto que ya estamos hablando de que la dimensión es ya es imperial. Ya atañe a todo el imperio. ¿Pero qué sucede? Que la primera fase, que es esta de la rebelión de Bohemia, entre 1618 y 1625, acaba con un triunfo bastante evidente de la dinastía Habsburgo, de los Austrias, de los emperadores. Que además, no olvidemos, los Habsburgo es una dinastía que reina o que gobierna el imperio, son los emperadores, pero sus primos están gobernando en Madrid. Hay una alianza en ese sentido. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que otros estados o otros reinos de fuera del imperio temen ese poder que está alcanzando la dinastía de los Habsburgo a medida que afianza ese poder y esas victorias. Y ese conflicto que había comenzado, como tú bien has señalado, con ese arrojamiento o ese lanzamiento de tres oficiales por una ventana, acaba siendo un conflicto internacional. Es una especie de efecto dominó. La primera fase es esa entre 1618 y 1625. Luego, en 1625, ya se convierte en un conflicto internacional. ¿Por qué? Porque entra en acción el rey de Dinamarca, que es a su vez tiene posesiones dentro del imperio. ¿Qué sucede? Que el emperador gana también esta partida. Es esta segunda fase entre 1625 y 1629, la fase danesa. Claro, en el momento que gana el emperador, comienza la tercera fase, que entra otro actor internacional, que es Suecia, que hasta el momento había vivido relativamente tranquila, un país protestante al norte, que había tenido sus disputas, pero que no se había inmiscuido en líneas generales en lo que es la Europa meridional y central. Y además, sorprendentemente, entra arrasando. Llega a barrer Baviera y consigue victoria tras victoria a un rey célebre como es Gustavo II Adolfo. Pero que fallece este rey en 1632. En 1634, las tropas imperiales y del rey de Felipe IV, el monarca hispánico, consiguen una victoria aplastante, bueno, una victoria, frente a las tropas suecas. En 1634, la batalla de Nördlingen. Y ahí comienza la última y definitiva fase, en la que entra en juego un actor muy importante que hasta la fecha había actuado de forma torticera, por debajo, por así decirlo, uh-huh, financiando y en cierta medida ayudando a los enemigos de los emperadores, pero que en este momento, cuando ya no hay enemigos internacionales a los que batir, de los que los Habsburgo ya tienen enemigos internacionales a los que batir, ya declara la guerra, que es Francia, que además rompe completamente el esquema de la guerra. Hasta el momento era un poco la lógica de los protestantes frente a los católicos, los protestantes daneses, suecos y del propio imperio frente a el emperador católico. Pero claro, Francia es un reino católico y por lo tanto se rompe ese esquema. También es verdad que Francia es, en cierta medida, Francia, Richelieu y Luis XIII son muy hábiles y no declaran la guerra directamente al imperio, se la declaran a la monarquía hispánica. Es decir, entran en conflicto con la ayuda principal del imperio, aunque luego el emperador ya declarará, ya comenzará la guerra en 1686, la guerra directa entre Francia y el imperio. Y ahí ya comienza la última fase entre 1635-36 y 1648, ya cuando ya concluye el conflicto. Uh-huh. También mencionar que, aparte de la guerra de los 30 años, que es la que a nosotros nos interesa hoy, en las décadas de 1620, 1630, 1650, hay otros múltiples conflictos en Europa. Esa guerra que he mencionado, hispano-francesa, que adquiere personalidad propia, es una guerra autónoma que no concluirá hasta 1659, es decir, 11 años después de que la guerra de los 30 años haya concluido, o la guerra hispano-neerlandesa o hispano-holandesa, que se reinicia en 1621, el origen se halla en 1567 aproximadamente, pero se reinicia después de una tregua que se comienza precisamente en ese contexto de paz que he mencionado antes, de 1609 se firma una tregua a los 12 años, que vence en 1621, se reanuda la guerra y concluye precisamente en 1648. Hay múltiples guerras, aunque es verdad que la guerra de los 30 años es la principal, por así decirlo.
¿Y todo este avispero afectó de forma, aunque fuera colateral, al País Vasco?
Sí, efectivamente. No tanto la guerra de los 30 años, aunque sí puede que intervinieran soldados, como has mencionado antes, como habéis mencionado antes, los soldados vascos o vizcaínos, como se les llamaba en aquel periodo, o cántabros incluso, participaban en los ejércitos del rey católico, que era como se denominaba al monarca de la monarquía hispánica, y también en las armadas, eran muy célebres. Pero directamente sí que influyó, o sí que las provincias vascas padecieron la guerra hispano-francesa que mencionó previamente, esa guerra que comienza en 1635 y acabará en 1659. Se producirá, pues, por ejemplo, el célebre sitio y socorro de Fuenterrabía o de Hondarribia, en 1638, que es el gran acontecimiento, la gran batalla, por así decirlo, que se produce en tierras vascas. Y en ese sentido sí que influye directamente con ese asedio, pero también con otros ataques. Por ejemplo, cuando la Armada francesa intenta atacar el norte peninsular y finalmente se decanta por Laredo, pero es verdad que los territorios vascos están un poco asustados.
Sí, sí, normal.
Me he quedado con el dato este de que el cardenal Richelieu, primer ministro de Francia, no tuvo empacho en aliarse con los protestantes suecos para atacar a los católicos, a los Habsburgo, algo que hubiera sido inimaginable un siglo antes, ¿verdad? Y Manuel, ¿se puede decir que esta guerra de la que estamos hoy hablando es quizá la primera guerra moderna en el sentido de secular después de un siglo de guerras de religión?
Sí, es verdad que, hombre, estamos hablando de un proceso de larga duración y es verdad que el esquema que hasta entonces se había más o menos mantenido en pie, que era el enfrentamiento católico frente a los protestantes, tengamos en cuenta que es un esquema que empieza a regir a comienzos del siglo XVI, cuando surge el protestantismo. Y también tenemos que tener en cuenta un pequeño matiz, que normalmente hablamos de católicos frente a protestantes, cuando los protestantes, el mundo protestante, no es único. No hay un único movimiento protestante, están los luteranos, los calvinistas, etcétera, etcétera. Sí es verdad que ese esquema, por así decirlo, se rompe y a partir de ahora va a empezar a regir otro argumento u otras motivaciones. Ya precisamente tengo aquí apuntada una frase bastante interesante que lo mencionó uno de los actores que participó en las negociaciones de la paz de Westfalia, que él decía así: la razón de Estado es una cosa maravillosa porque desplaza todas las demás razones. Y es verdad que esto es lo que empieza a imponerse ahora. Eso que será denominada la razón de Estado, tan querida en Francia y tan poco querida en el ámbito mediterráneo. porque es verdad que la religión, aunque va a seguir teniendo peso, eso los oyentes tienen que tener en cuenta que en la historia no se dan nunca los cambios radicales. No sucede como con la Segunda República, aquello de que un país que se acuesta monárquico y despierta republicano. Eso no se suele dar. La religión es verdad que va perdiendo peso, sobre todo desde comienzos del siglo XVI. Y es verdad que la Guerra de los 30 años, en ese sentido, es un momento crítico, puesto que a partir de entonces se van a dar alianzas, hasta entonces, teóricamente contra natura, contra el sentido de religión. Esa razón de religión que hasta entonces había primado, la religión por encima de todo, a partir de ahora ya empezará a imponerse esta razón de Estado, donde es el monarca el que impone su voluntad, que en ocasiones puede estar de acuerdo con la intención de la religión o de los hombres religiosos del Estado o incluso del Papa, pero velará por sus intereses. Por ejemplo, el caso de Luis XIV es célebre. Pero no olvidemos que el caso, también lo que he mencionado antes en torno a esa guerra entre la monarquía hispánica, insisto que es la monarquía católica, se denominan así los reyes católicos, desde los reyes católicos, valga la redundancia, sí, se llamarán así, estuvo enfrentada con las Provincias Unidas, con la actual Holanda, que era protestante y se rebeló frente al monarca católico. Alcanzan un acuerdo en 1648, cesa el conflicto y a partir de entonces empieza un acercamiento entre unas provincias teóricamente protestantes y un monarca católico frente a otro rey católico que es Luis XIV, porque a partir de ahora el conflicto lo va a marcar Luis XIV, que es el que va a intentar imponer. Se da esta alianza alianza o ese acuerdo o esa búsqueda de auxilio entre dos territorios frente a un tercero, entre dos territorios teóricamente uno católico y otro protestante, frente a un católico. Y es verdad que se está produciendo esta secularización, por así decirlo, aunque todavía le costará llegar.
Una consecuencia del conflicto bélico es que marcó el declive de los famosos tercios españoles que habían impuesto su hegemonía militar desde la batalla de Pavía en 1525, cuando el guipuzcoano Juan de Urbieta derribó con su pica y apresó al rey de Francia, a Francisco I. Bueno, pues un siglo después, el declive, ¿qué importancia tuvo esto para el futuro papel, además, de la monarquía hispánica en esta nueva Europa que se estaba formando?
También es verdad que hay que reconocer que hay mucho mito por todas partes en torno a los tercios. Han tendido a ser muy mitificados.
¿Para bien y para mal?
Sí, yo creo que sí, en el sentido de que se les ha exaltado de una forma tal, sin intentar comprender qué fueron. Por ejemplo, es eso, se habla de los tercios de los reyes católicos o incluso de Carlos V y demás, cuando realmente el nombre tercio, si no me equivoco, empieza a aparecer a partir del 1536.
Sí, sin embargo, se les atribuye... El nombre no parece estar muy claro.
Exacto. Es verdad que en líneas generales la monarquía hispánica gana guerras en el siglo XVI, no todas. Insisto, que no le ganan la batalla, por ejemplo, a esas Provincias Unidas, que consiguen rebelarse, esa Holanda actual, que consigue rebelarse y resistir los ataques de estos tercios. También es verdad que se producen, teóricamente, se toma como fecha de referencia del declive de los tercios, desde el punto de vista militar, la crisis de la monarquía hispánica desde el punto de vista militar, sería la famosa batalla de Rocroi de 1643. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que es una batalla muy mitificada, sobre todo porque quien la ganó, que fue no tanto Francia, sino con el príncipe de Condé, se dedicó a hacer propaganda de ese triunfo que él había obtenido. Por cierto, el príncipe de Condé, que posteriormente pasará a ser aliado del monarca católico contra el rey de Francia. Estas cosas que tiene...
Vemos que hay unos alardes de...
Sí, malabarismos políticos.
Prosaicos, por así decirlo.
Sí, sí, mucho más terrenal todo, o secular, sí. Como queramos entenderlo. Es verdad que se está produciendo una especie de declive de la monarquía hispánica que, claro, ha alcanzado un punto cumbre en la segunda mitad del siglo XVI. Pero si bien hasta hace poco se hacía una lectura en clave de decadencia, por así decirlo, de la monarquía hispánica, que es verdad que, pues, por ejemplo, en esa guerra hispano-francesa se producirá, en el contexto de esa guerra hispano-francesa, se producirán dos rebeliones clave, como es la rebelión de los catalanes de 1640 y ese mismo año la de Portugal. Es verdad que la monarquía hispánica está desangrándose, por así decirlo. En la segunda mitad del siglo XVII se produce lo que algunos historiadores están denominando como la resiliencia. Es decir, la capacidad de resistencia que demuestra una monarquía que hasta hace poco se consideraba moribunda, pero que sin embargo sobrevivió a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII sin aparentes problemas, incluso plantándole cara al todopoderoso y nunca suficientemente exaltado Luis XIV, el famoso Rey Sol, cuya también campaña de propaganda no le va a la zaga de la del príncipe de Condé. Por lo tanto, es verdad que la monarquía hispánica ya deja de ser ese actor clave. Bueno, sí sigue siendo un actor clave, pero no es el enemigo principal. Ahora va a ser Francia en líneas generales, pero sí que muestra esa resiliencia, por así decirlo, esa capacidad de resistencia frente a la decadencia, frente a la crisis.
De modo que después de 30 años de guerra, en 1648 se firma la paz de Westfalia, donde se procedió a un nuevo reordenamiento del poder político en Europa. Bueno, resumidamente, Imanol, ¿cuáles se puede decir que fueron las consecuencias? Y si se puede hablar así, ¿qué potencias salieron ganadoras y perdedoras de esta larguísima contienda?
En líneas generales, después de este conflicto, que insisto, lo que hace es desangrar a Alemania, o el Sacro Imperio, para ser más precisos, si queremos hablar de vencedores, habría que señalar obviamente a Francia, que a partir de ahora va a ser el gran árbitro de Europa. Suecia también, que entra ahí y entra en el ámbito internacional como un actor muy destacado. Los príncipes que hay dentro del imperio, puesto que consiguen grandes cuotas de poder frente al emperador, que ahora ya va a ser un poder prácticamente simbólico. Y por contra, los grandes perdedores va a ser, mejor dicho, la dinastía Habsburgo, tanto la de Viena, porque ahora se va a tener que centrar en sus posesiones directas y conformarse con un título eminentemente simbólico, por así decirlo, el de emperador, y la monarquía hispánica. También saldrán ganadores los protestantes, en líneas generales. No tanto los luteranos, que desde 1555 ya tenían un cierto poder y ya estaban consolidados dentro del imperio, sino los calvinistas, que consiguen también un alto grado de tolerancia y consolidar su situación dentro del imperio. También es verdad que a partir de ahora ya se va a olvidar esa idea de que tenían siempre los emperadores de una gran de un dominio absoluto de la cristiandad, el emperador como la cabeza de la cristiandad, y ahora surgirá un nuevo sistema en el que se establecerán relaciones entre iguales, por así decirlo, en el ámbito de las relaciones internacionales. Ahora ya nadie aspirará a esa hegemonía y a liderar la cristiandad, por así decirlo. Y por otro lado, también me gustaría simplemente, tal vez como cierre, también señalar un poco la reminiscencia que ha tenido esta guerra en Alemania, porque es interesante observar cómo esta guerra a los 30 años es clave en la historia de la construcción del Estado Nacional Alemán, por así decirlo. En tanto que en el siglo XIX se produce esa construcción historiográfica de Alemania como Estado-Nación y surgirán dos interpretaciones de la guerra a los 30 años. Por un lado, la lectura protestante, quienes incidirán en el conflicto, el carácter religioso del conflicto, y defenderán lo que se viene denominando como la pequeña Alemania, en la que Austria queda excluida, puesto que era el emperador, por así decirlo. Y por otro lado está la lectura de la gran Alemania, que harán los católicos, que sí que incluiría el territorio de Austria. Y es interesante ver cómo, como habéis mencionado además, es un conflicto que es clave en la historia de Alemania y que incluso... era una cita en torno al cómo había pervivido la memoria de esta guerra. Y si no me equivoco, era del ministro de un ministro nazi, que a finales cuando estaba concluyendo la Segunda Guerra Mundial, habla algo así como que la Segunda Guerra Mundial había supuesto una especie de padecimientos tales como la guerra a los 30 años, puesto que para la Alemania, hasta la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, este es el gran conflicto que ha desangrado el propio territorio y ha sido ese gran padecimiento que ha tenido Alemania en su historia.
Al hilo de lo que comentaba Imanol, es difícil imaginar los padecimientos de la población civil en un conflicto que dura 30 años, que abarca territorios tan amplios y que imagino que arrasaría tierras agrícolas, poblaciones, supondría una mortandad enorme y desde luego cómo se recupera la población, la economía, la propia sociedad, ¿no?, de 30 años de miseria.
Exacto, la verdad es que es increíble cómo... También es verdad que En primer lugar, los padecimientos fueron absolutos, porque hemos de tener en cuenta, a la hora de hablar de la guerra, claro, es muy difícil, muy fácil hablar de una guerra a los 30 años, interpretarla como, yo podía hacer una lectura tal vez demasiado, no sé si decir, no elitista, pero sí que centrándonos en los grandes personajes, en los grandes acontecimientos, pero uh-huh. En ocasiones es bueno descender al día a día de la población. Los padecimientos que tuvieron, sobre todo, por la presencia de soldados, claro, estamos
los
hablando,
soldados que se alojaban en las casas,
exacto,
de los vecinos.
Estamos hablando de lo que han sido denominados incluso como auténticas ciudades errantes. Estamos hablando de ejércitos de 20.000, 30.000, 40.000 soldados que había que alojar, pero que había que alojar en ciudades pues que a lo mejor tenían 1.000, 2.000 o incluso menos. Estamos hablando de unos padecimientos increíbles por parte de la población local. Es verdad que poco a poco el imperio, no tanto el imperio, sino como las poblaciones, fueron recuperándose. También es verdad que la Guerra de los 30 años coincide, o se da, en un contexto de crisis general, lo cual viene a ahondar todavía más en los padecimientos de la población. Una crisis general que se da a nivel europeo, también con una especie de pequeña edad de hielo de la que se habla. Es decir, parece el siglo XVII es ciertamente catastrófico.
He dicho yo que era mal sitio para ir con la máquina,
exacto,
del tiempo.
Exacto, el siglo XVII es apasionante para leerlo, pero penoso para vivirlo, podríamos decirlo así. Y es verdad que costó, en cierta medida, claro, la recuperación de, por ejemplo, en el ámbito de la población, habéis mencionado, y es verdad, los datos bailan un poco, porque es verdad que no sabemos cuánta gente falleció en ese conflicto, pero si el imperio tenía, creo que hacia 1600, una población de unos 20 millones de habitantes, claro, la pérdida de 4 millones de habitantes, que son las cifras más bajas que manejamos,
sí,
supone una pérdida increíble para una entidad política y solo de vidas humanas. Por lo tanto, costó poco a poco, tal vez por eso también nos explicamos que Francia, que padeció en menor medida el conflicto, fuera la gran triunfadora de la segunda mitad del siglo XVII. Es verdad que el imperio queda un poco encajonado. Y lo que se producirá a partir de ahora es el auge de determinados príncipes que hasta entonces habían sido secundarios dentro del imperio frente al emperador, secundarios entre comillas, puesto que tenían un gran poder, y poco a poco alcanzarán grandes cotas de poder. Por eso Alemania, en cierta medida, el Sacro Imperio, parece una especie de impasse en la segunda mitad del siglo XVII, hasta que se recuperen, pero claro, aparecerán ya, por ejemplo, los grandes reinos del siglo XVIII, Prusia, por ejemplo. Lo que es el emperador en sí no se recupera, el título imperial no se recuperará, no recuperará ese prestigio. Pero es verdad que costó décadas la recuperación social, económica y de todo tipo del ámbito de lo que es el Sacro Imperio de la sociedad, del entonces Imperio Germánico.
Y todo esto alineado con las condiciones climáticas de la pequeña edad de hielo, que tenían que ser unas condiciones también de vida pues muy trágicas. Bueno, Juan.
Pues nada, como es un siglo apasionante, como nos acaba de explicar fenomenalmente Imanol, y nos recomienda además leerlo más que vivirlo.
Eso.
Menos
vamos.
Mal.
Venga, pues ¿por dónde empezamos?
Pues para leerlo, me gustaría, para poder comprender no tanto el siglo XVII, que es muy complejo, sino lo que es, yo creo que está bien comenzar el siglo XVII comprendiendo o leyendo este gran conflicto. Recientemente la editorial Despertaferro se ha encargado de traducir el libro de un gran investigador, de Peter Wilson, titulado así, La guerra de los 30 años, una tragedia europea, ya el título. El subtítulo es bastante significativo. Si no me equivoco, ha salido el primer volumen y dentro de poco saldrá el segundo. Pero recomiendo encarecidamente quien quiera profundizar en el estudio o en el conocimiento simplemente, porque es importante saber de dónde venimos o qué sucedió. Porque también, para cuando vayan a Alemania y tal vez vean algo referido a la guerra de los 30 años, para comprender por qué esa memoria actual que hay de este conflicto. Y también es importante conocer qué sucedió en estos territorios. Insisto, está La guerra de los 30 años de Peter Wilson, que acaban de editar Despertaferro, y asimismo hay otro sinfín de trabajos referidos a la guerra de los 30 años. Por ejemplo, también una obra titulada, como no, La guerra de los 30 años, pero en este caso editada, cuyo editor es Geoffrey Parker, en donde ahí podrán comprender mejor lo que es la evolución política y militar Esta está realizada por diversos expertos y ciertamente es interesante. El primer libro sería más para comprender qué sucedía a nivel imperial y el otro sería más para comprender el desarrollo del propio conflicto y esos actores internacionales, cómo fueron interviniendo y cómo participaron.
Bueno, pues lectura para este verano, por ejemplo.
Exacto, yo creo que vendría muy bien.
Y Manuel Merino, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Esperamos tu próxima historia.
Perfecto, cuando queráis.
Agur, Juan.
Hasta la próxima. Es que ricasco, Imanol.
Es que ricasco, Juan.